Radio Praga Noticias.
Chequia ayudará a financiar a los guardacostas en Libia. La confianza en la economía checa vuelve a subir en julio. Y el talentoso arquero Jaroš ficha por el Liverpool sub-18. La República Checa contribuirá con unos 921.000 euros al funcionamiento de la Marina y los guardacostas en Libia a fin de combatir el tráfico de inmigrantes. La contribución financiera ha sido aprobada este lunes por el gobierno checo. Según comentó el primer ministro Bohuslav Sobotka, Chequia se convierte en el mayor contribuidor financiero en ese sector entre los países de la Unión Europea. Sobotka confía que la lucha contra los traficantes de migrantes en el Mediterráneo ayudará a mejorar la situación en Italia en especial. La República Checa invertirá millones de euros en programas para la prevención de la sequía. El Ejecutivo buscará terrenos para nuevos embalses artificiales y aplicará controles más estrictos. El principal objetivo es evitar la pérdida permanente de agua subterránea. El primer ministro Bohuslav Sobotka dijo que si bien el análisis reveló que la República Checa tenía suficiente agua potable, una quinta parte del país corre peligro en tiempos de sequía. La confianza en la economía checa volvió a subir en julio, en concreto 0,6 puntos hasta los 97,7 puntos. Entre los empresarios, las expectativas de mejora económica subieron 0,9 puntos hasta los 96,1, mientras que entre los consumidores, por el contrario, la confianza en la economía bajó medio punto hasta los 105,7 puntos. Los consumidores checos temen más inflación y un aumento del desempleo. En los dos casos, este indicador es superior al del mismo mes del año pasado. Se espera que las exportaciones del material militar checo asciendan este año a unos 770 millones de euros, lo que representaría récord en la historia de este país. Las exportaciones van en aumento, aunque el sector no es capaz de incrementar el volumen de la producción por escasez de mano de obra cualificada, según indica un informe de la Asociación para la Industria de Defensa y Seguridad. Uno de los mayores talentos del fútbol checo, el arquero Vítězslav Jaroš, ha fichado por el equipo sub-18 del Liverpool, dirigido por el icónico Steven Gerrard. El ex guardameta del Slavia, que cumplió el domingo 16 años de edad, firmó con el equipo inglés un contrato por 3 años, según informa el diario Sport. Una pareja de hombres homosexuales ha conseguido que su demanda de reconocimiento de la patria potestad de ambos sobre su hijo sea reconocida por el Tribunal Constitucional Checo. Según la ley, el Estado de California, Estados Unidos, ambos miembros de la pareja poseen la patria potestad del niño concebido a través de una madre de alquiler. Sin embargo, según el Tribunal Supremo Checo, uno de ellos perdió la potestad sobre el niño en cuanto pisó territorio checo, donde no se reconoce la paternidad de 2 personas. El Tribunal Constitucional ha afirmado que en este caso concreto prevalecen los derechos del niño, que vive de hecho en condición de hijo de la pareja. El veredicto no significa, sin embargo, que en Chequia los homosexuales puedan adoptar conjuntamente como parejas. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de Freddy Valverde.
Hola amigos, comenzamos una nueva emisión de Radio Praga. Les acompaña al micrófono Julia Ríos. En esta ocasión les informaremos sobre el récord acusado por Chequia en exportación de armas y sobre las distintas representaciones que se realizaron en el festival Colors of Ostrava. Además, les ofreceremos las noticias más importantes de la economía checa y les pondremos al corriente sobre la actualidad deportiva en el mundo del fútbol y el ciclismo. Esperamos que sea de su agrado. Las exportaciones de armamento checo alcanzaron el año pasado cerca de 700 millones de euros, todo un récord para el sector, siendo Irak el principal cliente. Más con Freddy Valverde.
Las cifras de las exportaciones de armas checas fueron de 575 millones de euros en 2015. Pero en 2016 el monto saltó hasta casi 700 millones de euros. Irak encabeza la lista de importadores. El año pasado adquirió armamento por más de 60 millones de euros, seguido por los Emiratos Árabes Unidos, que compraron pertrechos por más de 50 millones de euros. A nivel europeo, un cliente destacado es Eslovaquia, con importaciones por más de 40 millones de euros. El presidente de la Asociación para la Industria de la Defensa y Seguridad, Jiří Hynek, enfatizó ya el año pasado en declaraciones para la radiodifusión checa que Chequia envía a Irak una amplia gama de material bélico.
El espectro de productos que se exportan es sumamente amplio. Ofrecemos, por ejemplo, aeronaves, tecnologías para aviones, pertrechos para el ejército de tierra, medios de transporte, municiones, armas de fuego, en fin, de todo un poco.
Gracias a su calidad y prestaciones, las armas checas gozan de gran renombre en países como Estados Unidos y Canadá, indicó Hynek.
Estados Unidos es el mayor importador de armas de fuego para uso personal. En este campo es la tierra prometida para los fabricantes de armas. Disponemos de una buena posición y diría que mejor que el resto de los productores europeos.
El aumento de las exportaciones de armas ha incrementado la demanda de licencias para la venta internacional de pertrechos. El Ministerio de Industria y Comercio expidió unos 430 permisos válidos para el envío de material bélico a 70 países. Las nuevas licencias han servido para incrementar las exportaciones a Rusia, India y China. En la mayoría de los casos se trata de productos de doble uso que se pueden aprovechar tanto en el sector civil como el militar. En la República Checa hay 250 empresas dedicadas a la exportación de armamento. La industria militar checa exporta el 90% de su producción, mientras que en los países miembros de la Unión Europea y la OTAN las exportaciones oscilan entre el 10 y el 30%. Los expertos del sector no descartan un incremento de la producción para 2017, pero señalan que será inferior, porque la capacidad de la industria militar ha llegado prácticamente al máximo, a lo que debe agregarse una enorme falta de operarios y técnicos especializados.
Miles de personas de todas las edades, estilos y orígenes coparon los pasados 4 días la ciudad de Ostrava, llenándola de música, vitalidad y color, honrando bien el título del festival de música al que acuden cada año, Colors of Ostrava. Los representantes más novedosos de la música del mundo se dieron cita en esta ciudad checa para seguir esta tradición instaurada en el 2002. Más con Ana Briceño.
Colors of Ostrava transcurrió, como es ya costumbre, en el recinto industrial conocido como Vítkovice. Entre más de 20 escenarios se repartieron los cientos de conciertos, más los puestos de comida y bebida preparados para saciar al público. Múltiples intérpretes de variadísimos orígenes fueron a Ostrava a compartir con el público checo su arte y lo más novedoso del campo musical. Los artistas invitados vinieron desde Senegal, Polonia, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Alemania, Portugal, Argentina y, por supuesto, también hubo representación nacional. El sevillano David Peña Dorantes, al piano, junto al franco-español Renaud García Fons, al contrabajo, vinieron en representación de España en la categoría de jazz. Sin embargo, estos señores hicieron de su concierto un paseo musical por sonidos del mundo árabe y andaluz. El proyecto individual de Dorantes ha sido, de hecho, hacer resonar en el piano el lenguaje musical flamenco, una verdadera hazaña de la que él mismo nos habla.
En el flamenco no hay piano, o sea, no hay cultura de piano, entonces tuve que ir al conservatorio a estudiar la carrera de piano, pero luego a la hora de enfrentarme al piano flamenco soy totalmente autodidacta, o sea, a mí nadie me enseñó a tocar el piano flamenco.
En el caso de Dorantes, la formación académica le permitió encontrar en el piano a su manera lo que ya había aprendido en lo que él llama su conservatorio natural, su casa y su familia. El contrabajista García Fons, por su parte, busca en su contrabajo de 5 cuerdas melodías que también van más allá del jazz, como el flamenco, el tango y los sonidos de India y el mundo árabe. Él nos comenta sobre el coqueteo entre el jazz y el flamenco.
Parece que en el fin del siglo XX y el principio del siglo XXI las músicas se encuentran en toda forma. Y claro que en el jazz como en el flamenco hay una parte de libertad muy importante. Hay una parte que está improvisada. Entonces me parece natural que los músicos de flamenco han escuchado jazz y del otro lado los músicos de jazz han escuchado flamenco. Y es que hay puentes entre las músicas, no hay de frontera realmente.
Efectivamente, la ausencia de barreras es algo que sin lugar a dudas este par de virtuosos hizo sentir al público checo, que tal vez quedó descolocado entre géneros y geografías. Ambos artistas habían hecho antes otros conciertos en la República Checa. Renaud García Fons se recuerda su visita a lo que fue Checoslovaquia.
Y era totalmente diferente la situación y el país. Y eso fue con la Orquesta Nacional de Jazz de Francia. Y hemos tocado en Praga, no sé, 2 o 3 conciertos. Y también en Bratislava, en Eslovaquia. Pero en este tiempo estaba un país de un tirón, no 2 países, ¿no? Enorme, porque es el desarrollo económico se ve y seguramente el gusto de la gente también para la música más americana, ahora más en la onda internacional.
Global.
Global, en el buen sentido y en el mal sentido.
Agrega que en estos tiempos la sociedad checa parece tener una afición particular por la música y que su tradición musical sigue latiendo. El joven compositor Sebastián Plano, nacido en Rosario, Argentina, en 1985, se presentó en el mismo escenario que Dorantes y García Fons, una sala cerrada donde reina la sobriedad y la intimidad, a diferencia de todos los otros escenarios del festival. Plano fue incluido en el programa en la categoría de música electrónica. No obstante, además de haber un dispositivo electrónico para mezclas, acompañaban a Plano 4 violinistas y este se movía constantemente entre el piano y el cello, su instrumento base y del cual hizo toda una carrera académica. Nuevamente el público se halla un tanto desconcertado entre melodías largas, de esas que sirven de fondo para una narración cinematográfica y con una armoniosa simbiosis entre la música clásica y la electrónica. De esta manera, en la audiencia se encontraron los gustos musicales más opuestos, que sin obstáculos se vieron compensados y fascinados por la maestría del músico argentino. Plano comentó a Radio Praga que justamente una de las bondades del cello es su encanto simplemente natural. Nadie mejor que él para explicarlo.
Una linda bondad es que hay muy poca gente que no le guste el violonchelo. Yo creo que es un instrumento que está muy relacionado con la voz humana. El rango del cello sónicamente se asemeja mucho a las cuerdas vocales, al rango de la voz humana, tanto para la mujer como para el hombre. Y eso hace que el instrumento sea muy amigable al oído humano. Entonces me parece que es muy cálido para nuestros oídos. Además de ser un instrumento.
Agrega además, uno abraza el chelo cuando lo toca y siente la vibración en todo su cuerpo. Es muy físico. La unión instrumental que establece Plano entre lo clásico y lo contemporáneo ha tenido muchísima aceptación en Europa. Es de hecho ya la segunda vez que se presenta en la República Checa. Este multiinstrumentalista considera que la antigüedad del llamado viejo continente determina los gustos y las tendencias en el arte.
Y al ser el viejo continente, determina que sea el continente más avant-garde de todos, porque es el más antiguo. O sea, quiere ver lo nuevo, quiere siempre ver lo nuevo. Y esto contrasta con Latinoamérica. Digamos que quizás el continente más joven. Y no sé, Argentina tiene 205, 210 años. Hay mucha diferencia. Pero eso me parece que refleja en cómo consumimos el arte, en lo que hacemos del arte. Y no basta comprender una radio y escuchar las radios y la música que se pasa en la radio.
Es esta la razón por la que Plano decidió establecerse en Berlín, donde tiene la posibilidad de componer su música y de vivir de ello sin tener que tocar en orquesta e interpretar las piezas de otros. La reacción del público checo seguramente fue para Plano una clara muestra del buen recibimiento de su música. La audiencia se resistía a dejarlo partir y se lo hizo notar con una gran ovación. Lamentablemente no pudo tocar ni una pieza más para complacerlo, pues el apretado programa del festival no daba para improvisaciones. Había que preparar el escenario para otro artista y mucha gente de la audiencia tenía que correr a otro concierto. Además de todos los artistas, el gran protagonista del festival es el sitio que lo alberga, la antigua planta siderúrgica Vitkovice. Si bien es un espacio al que cuesta otorgarle el calificativo de bonito o bello, es sin lugar a dudas impresionante y fascinante. Sus dimensiones gigantes, su diseño laberíntico, colores sombríos y oxidados y sus extrañas formas de ciencia ficción lo convierten en un lugar especial. Claro que los músicos se percataron de la particular arquitectura del lugar donde se presentarían, comenta Plano.
Me encanta, me encanta el lugar, la verdad que es increíble. Ahora después del concierto me voy a dar unas vueltas, pero me encanta, la verdad que me siento muy afortunado de poder tocar.
Por su parte, Dorantes y García Fons dijeron que estaban tan impresionados que no entendían bien qué era, que todavía estaban como intentando procesar el lugar, pero que era una pasada. Colors of Ostrava es sin duda mucho más que un festival. Es una ocasión muy especial para la ciudad misma y sus habitantes. Una de las asistentes, Alena, nos comenta lo que le encanta de Colors, así llamado entre los checos.
Que todos nos divertimos muy bien y todos estamos acá, como afinados en la misma frecuencia. Hay muy buena energía, todos lo están pasando bien. Le viene muy bien a la ciudad porque de esta manera se convierte en una ciudad cultural. Con el hecho de que aquí se lleva a cabo el festival, se hace de hecho una ciudad cultural. Es de verdad increíble y ojalá que así continúe cada año.
Lo que quizás mejor define al festival es la variedad y la posibilidad de acoger a todos. Jubilados, niños, algunos casi recién nacidos, familias, grupos de amigos y solitarios deambulaban entre conciertos y puestos de cerveza, a paso tranquilo, sin apuro y con respeto por el otro, pero con el ánimo de vivir cada concierto al máximo.
Están escuchando Radio Praga, emitiendo para ustedes desde el corazón de Europa. En el resumen económico de este lunes les pondremos al corriente sobre que Chequia ha alcanzado una de sus tasas más bajas de parados de larga duración y sobre que el mercado nacional checo sigue amontonando empleos vacíos. Les contaremos también que un escándalo implica a una empresa checa en Kirguistán y que los sindicatos alemanes trabajarán con los checos en equiparar los salarios.
La cifra de desempleados de larga duración en Chequia en el mes de junio supone una caída de más de la mitad con respecto al mismo mes de hace 3 años, según datos de la Oficina de Trabajo Nacional. El país cuenta en estos momentos con más empleos vacantes que parados de larga duración. Alrededor de 117.000 personas llevan 12 o más meses sin trabajar en la República Checa, y más de un 30% de los desempleados se encuentran sin ocupación laboral durante 2 o más años. La Oficina de Trabajo Nacional está desarrollando varios proyectos para acabar con esta situación, pero la actividad sigue resultando insuficiente hasta la fecha. Los empleos vacantes siguen creciendo en la República Checa, según un estudio publicado recientemente por el banco ČEZOB. Por el contrario, este incremento no se transmite a los salarios, que siguen muy por debajo del salario medio mensual de 1.070 euros en muchos sectores. Alrededor de 50.000 puestos vacíos durante más de 6 meses han sido analizados por diferentes economistas de la entidad bancaria, constituyendo un tercio de la totalidad de las vacantes. El problema radica en la falta de compensación económica por parte de las empresas, que siguen sin aumentar los salarios de sus trabajadores. Entre los sueldos más bajos se encuentran los del sector de las manufacturas y embalajes, y los puestos no cualificados, recibiendo solo unos 614 euros al mes. Por su parte, los empleos mejor retribuidos tienen que ver con las nuevas tecnologías, consiguiendo percibir una media de 1.730 euros mensuales. El gobierno de Kirguistán ha acordado una licitación multimillonaria para un proyecto energético con una compañía checa de dudosa existencia. El escándalo salpica directamente al canciller presidencial Bratislav Mynář, quien habría recomendado a dicha empresa. La beneficiaria de la oferta pública es la energética Laiglas Trading, de cuya actividad desconfía gran parte de los diputados kirguís. La posible relación existente entre la empresa y el actual canciller presidencial ha sido desmentida por ambas partes, pero a pesar de todo, ha estado muy mal vista por la opinión pública checa. La Confederación Sindical Alemana se une a la lucha de los sindicatos checos para conseguir la igualdad salarial en un mismo empleo, independientemente del lugar donde se desempeñe, según ha informado Hospodářské noviny. Ambos países se reunirán en la próxima conferencia de la Confederación Sindical Checa de Bohemia y Moravia. La iniciativa promovida por los sindicatos checos busca acabar con la disparidad salarial y el llamado dumping social que principalmente sufren los miembros más recientes de la Unión Europea. Los eslovacos también trabajan estrechamente con los checos para mejorar las condiciones de sus mercados, frente a posibles desventajas con algunos países vecinos. Están escuchando Radio Praga en español. Las expectativas del Sparta de Praga de cara a la nueva temporada y los resultados de ciclistas checos en el recién terminado Tour de Francia. Esos son los temas que comentaremos en el Flash Deportivo con Roman Casal. Con una plantilla integrada por futbolistas de un total de 12 nacionalidades, el Sparta de Praga se convierte en el club checo más internacional. El equipo dirigido por el italiano Andrea Stramaccioni ha fichado este verano a 10 jugadores y espera ganar el título liguero y jugar la Champions League.
El francés Rio Mavuba del Lille, el camerunés George Manjek del Metz, el turco Semih Kaya del Galatasaray y el israelí Tal Ben Haim del Maccabi Tel Aviv. Esos son algunos de los numerosos futbolistas que el Sparta de Praga ha adquirido en la pretemporada. Además de los fichajes extranjeros, varios jugadores de la Liga Checa han llegado al estadio del Etna de Praga. En fin, el entrenador italiano Andrea Stramaccioni, que se sentó hace poco en el banquillo rojo, se mostró muy satisfecho con las adquisiciones, según destacó.
Estoy satisfecho con los fichajes. Creo que hemos optado por lo mejor que estaba a disposición en la Liga Checa, ya sea Szczecina, Dubravka, Sivic, Vukadinovic. Hemos reforzado las posiciones necesarias tanto en la línea defensiva como en el ataque. Por el momento hemos puesto punto final a las compras. 3 o 4 de los jugadores nuevos integrarán seguramente el once inicial.
De cara a tantos fichajes, las expectativas de la hinchada son grandes naturalmente. El Sparta tiene 2 metas claras en la temporada venidera: clasificarse para la Europa League y ganar el título liguero tras una pausa de 4 años, según indicó el capitán y mejor goleador de los rojos, David Lafata.
Por supuesto, han venido muchos jugadores nuevos. Además, la pausa veraniega no es tan larga como la invernal. Eso lo complica todo aún más. Debo confesar que yo mismo tengo curiosidad por ver con qué rapidez logramos acomodarlo todo, porque los cambios son numerosos y nosotros necesitamos ganar desde el inicio de la temporada, porque nos esperan partidos difíciles ya en la fase preliminar de la Europa League.
El Sparta se enfrentará en la tercera ronda preliminar de la Europa League a la Estrella Roja de Belgrado. La ida se jugará este jueves en Serbia, la vuelta se disputará el 3 de agosto en Praga. La Liga Checa comenzará este viernes. El Sparta comenzará el domingo contra el Bohemians 1905.
Romain Croisigre terminó en la 24ª plaza de la general del Tour de Francia, clausurado este domingo. Otro checo, Zdeněk Stybar, protagonizó una escapatoria en la última etapa, pero el pelotón lo alcanzó y no le permitió subir al podio en la capital gala.
Romain Croisigre terminó su 8º Tour de Francia con sentimientos un poco ambiguos. El ciclista del Orica se mostró satisfecho en general con el resultado de su equipo, pero con una expectativa incumplida desde el punto de vista del rendimiento personal. Con esas palabras calificó la famosa carrera el checo, que en 2013 logró en Francia la 5ª posición de la general y que finalizó esta vez a 1 hora de Chris Froome, que logró su 4º triunfo en el País Galo.
Desde el punto de vista del equipo estoy satisfecho. Simon Yates se ubicó en la primera decena y ganó el Mello Blanco para el mejor joven, lo que era nuestra meta. Quizá carecimos de un triunfo de etapa. Eso no nos salió, pero predomina la satisfacción.
En la última etapa del Tour, el checo Zdeněk Stybar protagonizó una escapatoria a unos 5 kilómetros de los Campos Elíseos de París. El pelotón cazó al checo a unos 2.500 metros de la recta final gracias al enorme esfuerzo de los equipos de los sprinters, entre los que se impuso al final el holandés Dylan Groenewegen. Stybar reconoció que sus posibilidades de ganar eran mínimas.
Las posibilidades eran pequeñas, pero aún así lo probé. Sabía que tenía el viento a la espalda, pero en la llanura el pelotón vuela muy rápido, así que no me salió.
Stybar terminó en la posición 95 de la general con una pérdida de 3 horas y cuarto. El último checo que compitió este año en el Tour, Ondřej Cink, tuvo que rendirse el pasado viernes debido a los dolores persistentes que sufría en la rodilla.
Aquí termina esta emisión de Radio Praga en español. Julia Ríos les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han prestado. Les recuerdo que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestro buzón electrónico cr@radio.cz. Pueden visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán todas las notas de actualidad, noticias y programas regulares. También pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook. Por el momento nos despedimos de ustedes, amigos. Hasta la próxima.